Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Doce y 44, hora menos en Canarias. ¿Habéis visto la vuelta? ¿Habéis visto la vuelta?
Por supuesto.
Oye, sí, sí. En serio, parecía de estas etapas históricas de abril, de cuando la vuelta era en abril y mayo, tal, no sé qué.
Sí, sí, sí.
Increíble que el 25 de agosto estuviera el tiempo así, con esa niebla, ese agua.
Pero se ha visto toda la etapa íntegra.
Sí.
Chapó a la organización, a los helicópteros y a todos los...
La televisión española, que supongo.
Sí, la entrada a meta, que era imposible de ver.
Sí, ahí era físicamente
complicado,
imposible.
Complicado. Equipo de la Vuelta, que la verdad que no sé dónde hace noche, está Eri, está Quique, está Pereiro. Hola, muy buenas, equipo.
¿Qué pasa, Juanma? Estamos a las afueras de... Bueno, estamos en Santander, pero aquí cerca del aeropuerto.
¿Cerca del aeropuerto, durmiendo?
En Parayas, sí.
Ah, muy bien.
Buenas noches. Sí,
hola, Quique, ¿qué tal?
¿Está Pereiro? Muy bien.
Pereiro, ¿estás también por ahí?
Aquí a mi lado.
Estoy por aquí, sí.
¿Qué tal? ¿Habéis pasado frío? No, frío no hacía, porque los ciclistas llovía, pero iban de manga corta, ¿eh?
Adelante, inalámbrico.
Ellos no tenían frío porque, evidentemente, abajo, antes de empezar a subir el puerto, la temperatura más o menos media de la etapa fueron 20 grados, pero arriba, con 16, 17 grados, si estabas parado, yo la verdad es que en el podio sí que pasé frío.
Vale. Sí, pero los ciclistas no llegaban como cuando suben a la Cliro. Estábamos a 1.100 metros y eso se nota. No es un puerto de Pirineos, desde luego.
Eri, haznos la película que tenemos a Machín esperando.
Pues la película es que se dio todo lo necesario para animar el espectáculo de aquí en adelante para el espectador. Evenepoel confirma que está bien, la etapa la ganó Jay Vine, que se aprovechó de la vigilancia de los favoritos para... para lanzar un ataque que le sirvió para ganar la etapa porque nadie le echó cuentas. Evenepoel arrancó y con él solo acabó Enric Mas. Ayuso hizo su subida y se quedó de puente entre esa pareja de Evenepoel y Mas y el resto de los favoritos, incluido Primo Roglic. O sea que Roglic ha mostrado su humanidad en esta Vuelta a España, ninguno le atacó y luego lo que hay que hacer es tachar, parece para el triunfo o para nada importante en esta Vuelta, a Carapaz, que se dejó 2.44 con Evenepoel y con Mas, y a Mikel Landa, que se dejó prácticamente 6 minutos, lo cual confirma que el Alavés, tal y como decía en las ruedas de prensa previas, no venía en condición para poder aspirar a nada en esta Vuelta.
¿Cuántos líderes llevamos en la Vuelta?
6 de 6.
¿6? Esto no es
algo que no había sucedido nunca.
¿Nunca?
Sí, 6 de 6, sí.
Pero esto está muy bien, ¿no?
Es una pasada porque es lo que realmente quisiera cualquier organizador, ¿no? Que la carrera se vaya moviendo día tras día.
Claro. Sí, sí.
Yo no estoy de acuerdo que nadie le atacó a Roglic, ¿eh? Al final, Evenepoel, cuando ataca, es verdad que hace un ataque a lo Indurain de ponerse a ritmo y romper la carrera. Se lleva a Enric Mas, pero después Ayuso le arranca en el grupo de...
Sí, pero todos los demás hicieron de vagones de Roglic, que tiraba de todo el resto, de Sivakov, de Hart, de Hindley, de Yates, de Almeida, y al final, pues fíjate. Y luego lo importante que es en el caso de Ayuso, cómo tenía de claro que la jerarquía en el equipo no se puede saltar, pero que esta era su zona, su carretera, por aquí ha vivido muchas cosas como ciclista en ciernes y que, bueno, que conocía muy bien la zona y que quería tener su oportunidad.
Machín, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
No tan bien como vosotros, pero siempre bien.
Pero como que si tú estás siempre fenomenal y aparte es que te van las cosas de lujo.
Si estás en casa además, Machín.
¿Duermes en casa?
Sí. Estamos con la burbuja de carrera.
¿Burbuja de carrera? O sea, no te puedes relacionar con mucha gente, solo con los de tu equipo, pero ¿con tu familia puedes o no?
En teoría no, porque la burbuja de carrera te impide realmente, bueno, pues estar fuera de lo que es la gente que hemos hecho el PCR.
¿Y entonces para qué vas a casa?
Para coger ropa y poder tener ropa. Soy un poco grande.
Vamos a dejarlo ahí, Machín.
Vale.
¿Qué ha dicho en teoría? No,
hay cosas que dentro de una burbuja son difíciles de hacer, Machín. O sea, se puede hacer, pero vamos.
Una bolsa por la cabeza y todo vale. Claro.
No. Bueno, no sé cómo son tus burbujas. Las mías son bastante sencillas.
¿Ah, sí? Vale. No sé, prefiero no preguntar.
No, si te lo ha respondido. Te ha dicho en teoría no y ya está. No hay más que decir, señoría.
Estabas a punto de dormir. Y nada. ¿Estás contento de cómo está yendo la vuelta? Supongo que sí, ¿no?
A ver, es la primera semana. De momento sí, porque hemos conseguido una victoria espectacular ayer con Marc Soler, un corredor importante para nosotros por muchas cosas, ¿no? Porque es un corredor que le tengo un cariño especial.
¿Por qué? Perdona, te vi una entrevista ayer con Eurosport, me parece, donde estabas hablando de lo buen tío que es Marc Soler. Seguramente para nosotros es más difícil de saberlo porque me dicen que para las entrevistas es un chaval más retraído, que le gusta menos seguramente el lado público, pero tú decías, de verdad, es un tío espectacular. ¿Es tan así?
Es que es un tío espectacular porque es un tío que tiene carácter, tiene carisma, sabe ganar, como lo ha hecho ayer, porque cada vez que arranca para ganar, y es un compañero espectacular, es un compañero fiable, es buena persona, es gracioso, te diviertes con él, es un corredor perfecto, te digo que realmente estoy súper contento con Marc.
Qué bueno. ¿Y Ayuso es de ese palo o no?
Ayuso es un corredor que tiene los genes ganar, piensa en ganar, es un ganador, si hace cuarto está contento, pero no sale para hacer cuarto nunca.
Muy competitivo.
Es un campeón, es un ganador. La diferencia de los buenos corredores y los campeones son los que solo piensan en ganar. Y Juan piensa en ganar.
Tiene 19 años. Hoy ha estado muy bien. ¿Con 19 años se puede tener fuelle para 3 semanas o no?
A ver, entendemos que sí. Y sobre todo entendemos en el sentido que sí, por una sencilla razón. Por los números, por todo lo que ha demostrado. Pero no lo ha demostrado. No sé si me contradigo con lo que te estoy diciendo, pero quiero que entiendas que sí tenemos el conocimiento de que puede aguantar, pero no lo ha hecho nunca. Aunque sobre el papel es un corredor que tiene una capacidad de recuperación importante, que tiene unos números importantes, pero vamos a intentar, como digo, que corra sin presión y que todo lo que haga realmente agradecérselo, felicitárselo, y que disfrute de cada día. Y sobre todo, cada día, no quiero ser un poco cholista, pero sí que cada día pensar en el día siguiente, no pensar en la tercera semana, no pensar en Sierra Nevada. Es un corredor joven que nunca ha corrido 3 semanas y que tiene que asumir esa experiencia a modo de sufrir y sobre todo de disfrutar cuando hace las cosas bien.
Según tu experiencia, en una etapa como la de hoy, que tiene las dificultades de lo del tiempo, el descenso del segundo puerto, que era muy chungo, muy chungo. ¿Quién tiene más miedo? ¿Los ciclistas que son, miedo digo, o quién le tiene más respeto a la carretera? ¿Los ciclistas que son veteranos y que conocen los peligros? ¿O los jóvenes que no han pasado a lo mejor por tantas batallas y es la primera vez que se encuentran con un descenso a tanta velocidad en un puerto de esas características?
Yo creo que la tensión máxima es porque muchos de los ciclistas que son veteranos y quieren mantener su espacio, su estatus, bueno, lo que han conseguido hasta la fecha, y los corredores jóvenes de ahora no tocan el freno por nada. Y a veces no es un problema de que haya muchos corredores, es un problema de que a veces carreteras como las de hoy no entran más de 2 corredores. Entonces, por mucho que sean 200 o 180, si no entran 12, imagínate. Cuando entran 2, imagínate 12 o imagínate 180. Entonces esa tensión máxima que hay, sobre todo porque todos sabemos ya dónde es el punto clave, dónde es las emboscadas, con qué potencia se sube, quiénes son los favoritos. Como hay tanta información, realmente se acaba acumulando esa tensión y bueno, pues hace que cada vez sea alguien entre más pasado de lo normal y bueno, pues provoca una caída múltiple, como ha pasado.
¿Y en el coche pasáis miedo a veces en este tipo de descensos, en este tipo de etapas?
Sí, porque realmente sí se pasa miedo, porque no sabes.
¿Conduces tú? Hay que decir que en ciclismo conducen los directores, como todo el mundo sabe, bueno, pero si no...
Ahora ya me he hecho más vago y ahora ya los managers vamos a...
Ah, vais de copiloto, vale.
Y ya conduce el primer director y me toca hacer de team manager, entonces voy comunicándome con los corredores y con tabletas de iPad donde vemos el recorrido con curvas, kilometraje, pendientes. Tenemos ya una automatización del recorrido muy muy bien definida y sabemos todo lo que hay. Independientemente que hoy me lo conocía a la perfección, porque este recorrido, además, te puedo decir que antes de que hubiésemos hecho el anuncio de la participación del equipo, había venido en julio con Juan Ayuso a verla.
¿Quién crees que va a ganar la Vuelta?
A ver, que me lo digas a mí como manager, te voy a decir quién quiero que gane la Vuelta. ¿Quién creo? Te digo sinceramente, lo que crea es a veces lo que no me gustaría. Y si te digo sinceramente, soy muy optimista. Soy muy optimista, siempre lo he sido, pero soy muy optimista porque veo a Juan Ayuso bien, contento, sin presión y disfrutando, y veo a un Joao Almeida que va cada día a más y que siempre es de los que va de menos a más, y estoy convencido que Joao Almeida lo va a hacer bien, y tenemos importantes corredores como para afrontar lo que hoy hemos visto, que no lo habíamos visto hasta ahora, era que Roglic normalmente la última semana tenía alguna debilidad, pero nunca la primera.
Ya.
Y hoy hemos visto a un Roglic que ha tenido debilidad.
Pero entonces, para ti, el favorito número uno, ¿quién puede ser? Ya sin ser manager.
Sinceramente,
si fueras otra vez comentarista de COPE.
Sinceramente, hasta hoy era Roglic. Yo tengo que apostar siempre por los míos. Y hoy ha hecho un golpe importante a Ayuso, pero no le voy a meter esa presión. Lógicamente, Almeida, que es alguien que tiene tablas.
Vale. Me alegro mucho de hablar contigo, Machín, y de que nos hayas concedido estos minutos en una noche que estabas descansando en casa.
Muchísimas gracias, como siempre, a la COPE. Siempre tengo el teléfono abierto.
No, pero has dicho, si no me llamáis a menos cuarto, apago el teléfono. O sea que...
No. Sí. Me lo ha dicho Quique.
No, ¿cómo? Quique. Ah, ¿te ha dicho Quique que lo apagaras?
¿Sí? Tienes permiso para apagar el teléfono a menos cuarto.
¡Qué cabrón!
Y en 45... Sabía que me dice, además, pues es gente.
Siempre cumplimos. Ante las amenazas, sí. Siempre cumplimos. Reaccionamos muy bien. Ante el miedo, reaccionamos muy bien.
Tengo dos hijos y un colegio que pagar, por favor.
Un abrazo, Machín.
Quique es un crack.
Sí, Quique es un fenómeno. Sí. Si fuera buena persona... Mira, no es como Ayuso. Ayuso, o sea, como Mar Soler. Que Mar Soler es gran tipo, buena persona, simpático. Este solo es simpático.
Es bueno, es bueno. Siempre que llego a meta, veo un micro a COPE... Y detrás del micro está siempre Quique.
Ahí estamos. Pues ojalá que sea así durante muchos años. Un abrazo, Machín. ¡Suerte!
Cuídense, señores.
Gracias. Hasta
luego. Bueno, hasta mañana. Chao.
Perdona, ¿nos lo dices a nosotros, Machín? Pereiro, ¿querías preguntar algo?
Después de este retratado, lo mejor ya acabar con esto, ¿eh?
No, es que Quique, tío, no sabía yo que eras tú el que nos ponías las piedras en el camino.
Era una,
una forma de acabar primero esta noche, ¿no?
Eso es.
Uno en casa y el otro en
pero
la calle.
Pero esta trampita ya te la hemos pillado, ¿eh? La próxima vez que nos llega un director que a menos 10 apaga el teléfono, ya sé yo que el que apagas el teléfono eres tú, no el director. Pereiro, tú después de lo de hoy, ¿quién es el favorito para ganar la vuelta? Acaba de empezar esto, claro.
Es complicado, ¿eh? Es complicado porque, la verdad, yo sabía que Benepool podía hacer alguna exhibición en esta Vuelta Ciclista a España, pero no creía que fuera a pegar el golpe que pegó en el día de hoy. Yo sigo pensando que Roglic hoy no tuvo un buen día. Es verdad que Quique, en Holanda, el primer día que le vimos en la salida en Breda, me dice, fíjate, para mí no está tan fino como en el Tour, como otros años. Y es cierto, hoy yo le vi y parece que está un poquito más grande que en otras ocasiones, pero quiero pensar que es un mal día. Si Roglic, que para mí era el favorito al empezar la Vuelta Ciclista a España, no lo es, empieza a pensar muy seriamente que Benepool tiene realmente calidad como para aguantar tres semanas. Y más en una Vuelta Ciclista a España, que no tiene la alta montaña del Tour de Francia, que son etapas evidentemente montañosas y demás, pero es una montaña que le va mucho a él, de más de clásicas y así.
De verdad que hay que ver la Vuelta, ¿eh? Porque bueno, está muy bien. Y llega Asturias ahora.
Y te digo una cosa, no quiero meter yo presión tampoco, pero a mí me ha impresionado hoy Ayuso, sinceramente. Me impresionó ya, porque...
Son 19 años, tío. Es que
sí, nunca se ha ganado una gran vuelta con menos de 20 años.
Pero que Pogacar
ninguna,
ganó el Tour con
20. Ninguna de las tres, ni Giro, ni Tour, ni Vuelta.
Nada.
Pogacar ganó el Tour con 20, ¿no?
Con 21, sí, con 21.
Pero es que el ciclismo está cambiando mucho, Alberto.
Pero 19 a mí me parece un exceso, o sea...
No, yo, a ver, si gana la Vuelta a España es para
no, si hace podio, sombra... perdona, con 19 años me parece la leche.
Pero es que tal como anda, este tío en crono va mucho, ¿eh? Y tal como anda, no, es que no sé, me quiero ilusionar. Y después que estoy viendo a Enric Mas a un nivel increíble. O sea, vamos a ver si es capaz de... a Enric con un nivel increíble no le vale. ¿Por qué no le vale? Porque tiene que sacarle ventaja con los que suele llegar a la línea meta. Porque Renko Benepool
la crono
le va a meter 2 minutos en la crono, claro, un minuto y medio.
Claro.
Y para arriba es muy difícil que lo pueda soltar. Pero Enric, no sé por qué, en la Vuelta de Ciclista a España siempre está a un nivel increíble. Pero le falta el puntito ese de dónde puede Enric meterle tiempo a la gente para ganar. Hoy la verdad es que yo digo, aunque vaya muerto, dale un relevo en la zona más fácil del puerto que lo había, simplemente para convencer a Benepool de que puede confiar en ti y tirar para arriba. Hoy era un día muy bueno para asegurarte, entre comillas, evidentemente, el podium.
Da la sensación de que Enrique está poniéndose objetivos, pequeños objetivos cada día. El objetivo del otro día en La Guardia era intentar estar con los mejores. Y estuvo tan con los mejores que estuvo tercero en la etapa. Hoy el objetivo era, pues, entrar con el mejor de los mejores, y el mejor de los mejores ha sido Benepul, y hoy ha entrado con él, y por delante de Roglic, por primera vez casi en su vida en la Vuelta Ciclista a España. Y yo creo que según vaya haciendo esas pequeñas, cumpliendo esos pequeños hitos en esta Vuelta a España tan extraña para él después de lo que vivió en el Tour, yo creo que se va a ir autoconvenciendo.
Mañana, decía, vais a Asturias, ¿a dónde llegáis?
No, mañana de momento vamos a León.
Ah, mañana León.
Aquí de Camargo, sí, a Cisterna. Y luego sí que ya dormimos en Oviedo porque tenemos 12 llegadas en alto, tanto sábado como domingo en Asturias.
¿Da buen tiempo o no?
Da buen tiempo el sábado. Bueno, buen tiempo es que no llueva y que se pueda ver. Sí. Y es preciosa esa zona de Yernes y Tameza entre Proaza y Belmonte, que bien lo conoces, que sé que lo disfrutas mucho cuando vas por ahí.
Sí.
El Collao Fancuaya. Hay un montón de puertos de segunda y tercera. Son recorridos de clásica, como decía Pereiro, que le viene muy bien a Benepul. Y el domingo es la llegada explosiva de 4 kilómetros de subida al Esplares de Nava, que vuelve a la vuelta después de unos años de su estreno.
Yo soy asturiano y con los puertos de Asturias ya me he perdido. Cada año aparecen 5 o 6 puertos nuevos. Parece, es como si los fabricaran en el Principado, que tienen una fabricación de puertos de montaña para que pase la
y
vuelta.
Y cada cual más bestia, además.
Sí, sí,
pero
es increíble.
Esto para mí, hay que darle mucho mérito a tanto Javier como a Escartín, que son los que están por ahí siempre dejándose aconsejar. Y al final das a conocer una... Porque parece que ir a Asturias es Angliru o Lagos de Covadonga.
Claro.
Y que Asturias tiene un montón de puertos desconocidos que pueden hacer igualmente daño. Y al final lo que hace la Vuelta Ciclista a España, además de espectáculo deportivo, es turismo.
Sí, sí. Pues mañana os escuchamos. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Quique, ha sido un placer trabajar contigo, ¿eh?
Oye, igualmente, un saludo fuerte.
Un saludo.
Te veo por Barcelona.
Quique acaba de romper la burbuja también.
Sí.
La burbuja laboral.
Ya puedes apagar el teléfono, Quique. Un abrazo.
Vale, chao.
Hasta luego.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Aquí
qué cosas pasan, ¿eh?
Aquí seguimos.
Esta partida del lunes no se puede hacer, ¿no? Es que, lo que hemos hecho, ¿no?
Es que el que hemos
cuidado,
hecho,
¿eh?
Lo de quedarnos aquí un poco.
Pero ¿qué se oye? ¿Lo que se dice en la publicidad o hay publicidad?
Sale todo.
Todo.
Vale. Hemos dicho que vamos a hacer un completo.
Vale.
Un completo.
Muy bien.
Isaac Avilés, Morris.
Buena
forma.
Muy
buenas. Es que está aquí Avilés. Los comentaristas seguís en el programa, es decir, Palomar, Uzquiano.
Aquí estamos.
Estáis ahí, ¿verdad?
Hasta que
os despida del todo.
Bueno, lo que tú consideres.
Bueno, porque tiene que hacer de American, si no ya se había alargado.
Sí, vamos.
Hombre, no.
Vamos. Que,
hombre,
es que
no puedo contigo.
Morris ha visto el documental que hoy ha estrenado Netflix sobre el fichaje de Figo por el Real Madrid. ¿Hay alguna fecha especial que se conmemora algo o es sencillamente porque lo han...?
No, yo creo, no aparece ninguna fecha relativa al día de hoy, al 25 de agosto. Sí que es cierto que, bueno, es el año 2000, se cumplen ahora 22 años, y bueno, es un buen momento para recordar esto. Yo creo que cuando han conseguido que todos los protagonistas, porque a ver, antes de nada, Juanma, hay que decir que en este documental que nadie espere encontrar ningún gran secreto. Yo creo que esta noticia que conmocionó al mundo del deporte y que acaparó la atención de todos los medios de comunicación está contada y requete contada por todo el mundo, pero sí vamos a tener la oportunidad, y creo que muy bien contado por Netflix, de conocer las versiones de todos los protagonistas, entre ellos por supuesto la de Figo, la de José Veiga, que es un personaje importante, es el representante de entonces, de la época, representante de Figo, y seguramente el representante más importante de futbolistas de la época. Y hay una figura que a mí me ha sorprendido mucho, que tiene mucha importancia, porque además de los que ya conocemos, de Florentino Pérez, Gaspar y demás, aparece Futre en este documental con una importancia tremenda.
Porque hace de intermediario.
Hace de intermediario.
Se inventa una cosa
que es fundamental. Es que no quiero desvelar mucho, pero hay una conversación importantísima entre Florentino y Futre, que le llama. Florentino le dice: quiero el fichaje de Figo. Futre no conocía a Florentino, se sorprende, dice: esto es imposible. Hay que recordar que Figo, lógicamente, era una de las figuras en el mundo del deporte en España y era la figura del Fútbol Club Barcelona, el eterno rival del Real Madrid. Y le dice Florentino: quiero fichar a Figo. Claro, Futre no conoce a Florentino. Florentino en ese momento no es ni presidente del Real Madrid. Y le dice: ¿y qué quieres que haga yo? Dice: llámale. Él no llama a Figo, pero llama a su representante. Y ahí se produce un acontecimiento
Que es clave.
Que es clave para el desarrollo de todo el fichaje, vale, y de toda la historia de después.
Vale, vale. Y del resto, porque claro, yo creo que es algo que efectivamente está contado absolutamente todo. Se ha contado la verdad, la mentira, la leyenda, todo, cada vez que sale el tema de Figo. Pero la novedad es que habla Florentino Pérez, habla Figo, por ejemplo.
Eso es. Yo creo que sobre todo lo que a la gente le va a sorprender es la postura de Figo. Creo que hay gente que, aficionados del Barça, que no sabían cómo estaba Figo esos días antes de fichar por el Real Madrid, que creían que Figo tenía las ideas muy claras cuando en realidad no era así. Creo que aficionados del Real Madrid también se pueden sorprender pensando, yo creo que este jugador realmente quería venir aquí y quizá cuando acabe el documental se den cuenta de que la sensación no era así, aunque después, lógicamente, Figo está súper orgulloso de haber jugado en el Real Madrid, pero esos días previos, la situación de Figo fue realmente sorprendente. Y bueno, vamos a escuchar algunos de los comentarios de cómo se fue forjando ese fichaje que no fue fácil de Figo por el Real Madrid.
Fueron unos días locos, yo había ganado las elecciones, estaba en todos los medios el tema de Figo.
Toda la gente que estaba en la operación, entre ellas mi representante, pues me intentan convencer para que tomara esa decisión.
Luis me dice, hola Juan, felicidades. Digo, ¿cuándo llegas? Bueno, depende de ti. Tengo dos billetes, me dice. Uno que es Lisboa-Madrid y otro que es Lisboa-Barcelona. Depende de ti que coja el de billete de Lisboa-Barcelona.
Mentira. Mentira.
Buenas tardes. Para mí es una gran satisfacción estar en un acto de presentación de uno de los mejores jugadores del mundo, como es Luis Figo.
Pues me puse triste, no lo voy a negar.
A mí se me clavó como se clavan a los toros. A mí me desmontó.
¿Cambió algo en el fútbol español? Sí, porque fue la primera gran transferencia en el mundo y cambió también el ciclo de victorias.
Siempre que le veo, le digo, Figo, contigo empezó todo.
Este es el comentario final de Florentino. Figo, contigo empezó todo, haciendo alusión a lo de Piqué y Cristiano en el Camp Nou. ¿El documental dura cuánto?
Alrededor de 2 horas, solo una hora y 45 minutos.
Solo un capítulo.
Solo un capítulo, es prácticamente un documental, sí, sí, una película. Y yo creo que Netflix lo lleva bien. Comienza con el recibimiento que tiene Figo en su vuelta al Camp Nou y después ya va en orden cronológico hasta acabar precisamente ahí, en ese recibimiento que todos recordamos con el famoso cochinillo.
Siempre me ha sorprendido que el que menos problemas ha tenido siempre para hablar del fichaje de Figo es Gaspar, que es el que en teoría debería haber dicho, no voy a hablar de ese tema nunca más. Y tú llamas a Gaspar y le dices, sí, sí, yo te cuento.
Habla de todo, Gaspar,
sí, sí,
habla de
Gaspar
todo.
Habla de todo, pero que el tema de Figo que le marcó para mal en aquel momento... Y no tiene ningún reparo en decir lo mal que lo pasó, cómo se la clavó, cómo le engañaron, todo, ¿eh?
Tendría, sí. Claro, precisamente al sentirse engañado, tenía la necesidad de soltarlo y de compartirlo con la gente, claro.
Y supongo que de
controlar para que vean que él no tenía la culpa.
Él el discurso, ¿no? Porque si se queda callado y tal, pues no sé, yo creo que prefiere hablar él como él quiera. Pero no existe documental posible, no existe documental ninguno que haga que el culé vea con mejores ojos a Figo. O sea, es imposible. Imposible. Yo lo he visto el documental y lo único que me ha sorprendido es lo de Futre, que comentabais. Eso es muy sorprendente. La inventiva de Futre, pero lo demás, yo creo que más o menos el culé ya tenía la película hecha en la cabeza.
Sí,
muy
sí,
buena
sí.
Pinta tanto este como el de Futre, el de Informe que ha estrenado hoy Movistar.
Informe Plus, sí, sí, sí.
De Futre.
De Futre, que también sale, el asunto Figo también sale ahí, o por lo menos he visto en unas imágenes donde salía Figo, efectivamente. Gracias, Morris.
A ti, Juanma.
Hasta luego. 1:07, la peor noticia del día, la lesión de Yul. Nos hemos quedado chafados.
Pero no es grave, ¿no?
Bueno, no, pero se pierde el europeo.
No juega, hermano.
Claro.
Qué cantidad de bajas en España para el europeo.
Sí.
Y sobre todo en ese puesto.
Va a ser muy difícil el europeo.
Sobre todo en ese puesto.
Pilar Casado, hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estamos de bajón.
Sí, porque la verdad es que lo decía ahora Guille, es que hay muchas bajas en ese puesto. Ahora piensas y dices, Ricky no está por lesión, se retiró Sergio Rodríguez ya de la selección, Carlos Alocen, que podría haber estado perfectamente en esta lista, se lesionó, Alberto Abalde, que también es un posible uno dejó la concentración en los primeros descartes por lesión. Ayer tenía Sergio Llull molestias en el partido contra Islandia. Se está disputando ventana de clasificación para la Copa del Mundo de 2023 y tiene riesgo y está pasando factura a selecciones. Ya lo hizo, por ejemplo, con Georgia, lo ha hecho también con España. Esta mañana a Sergio Llull esas molestias le han hecho pruebas y lo que revela las pruebas es una lesión muscular en los isquios de esa pierna izquierda. Contando que pudieran ser aproximadamente 10 días para empezar a recuperar, después lo tienes que poner en marcha, bueno, pues es que llegaba prácticamente a los cruces, es decir, toda la primera fase, que es larga porque son 5 partidos, no llegaba Sergio Llull, así que se ha decidido que Sergio Llull no se va a subir al avión el próximo martes para ir a Tbilisi, a Georgia, donde España va a empezar el campeonato el jueves 1 de septiembre.
Jueves 1.
Siempre nos queda Lorenzo Brown.
Sí, el otro día estuvo inmenso, ¿eh?
Te voy a hacer una cosa. Yo entiendo que es una decisión que ha generado cierta polémica, todos lo sabéis, porque es una nacionalización, digamos, bueno, pues entre otras cosas por interés de ambas partes, pero por interés, pero está cuajando el jugador que hemos visto en Europa, el jugador que ha fichado Maccabi Tel Aviv, es un hombre que ayuda a generar mucho juego, que es uno de los problemas que tiene esta selección, amén del tiro exterior, de ahí que el problema de Sergio Llull lo agrava un poquito más, y sobre todo porque se pierde con la baja del Menorquín, uno de los hombres con más experiencia en campeonatos europeos, con más experiencia con la selección, y se queda al jefe de todo, Rudy Fernández.
Jueves 1, primer partido.
Frente a Bulgaria.
Frente a Bulgaria, en Georgia, que bueno, es un europeo en 4 países, me parece, ¿no? 4, ¿no?
Sí, sí. Italia... sí, hay 4 sedes. Sí, Milán, Praga, Georgia, que es la nuestra, y Colonia, que es la sede de primera fase en Alemania. Y luego hay una segunda, que es para cruce de octavos, cuartos, semifinales y final, que es Berlín.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso a todos.
Adiós.
Chao, chao.
¿Quieres decir algo más del US Open, Ángel?
Lo hemos contado ya casi todo. Recordarle a la gente, por si quiere estar pendiente, que Nadal y Alcaraz van por el mismo lado del cuadro. Se pueden cruzar en semifinales. Ambos van a debutar el martes. Lo normal es que Alcaraz, que la gente cuadre ya horarios, la jornada empieza a las 5 de la tarde y termina más o menos a las 5 o 6 de la madrugada. Lo normal es que de primeras Nadal juegue la sesión nocturna, que es la más potente a priori en Nueva York, con lo cual Alcaraz jugará eso de las 9 de la noche, a priori, siempre digo, y Nadal en sesión nocturna a la 1 o a las 3 de la madrugada.
Estáis los de Alcaraz ya un pelín más bajos, ¿eh? Ya estáis...
No. Yo sigo pensando exactamente lo mismo de Carlos Alcaraz. Ha hecho cosas que no se veían en varias décadas, pero después de Madrid, aquí me hiciste una pregunta que yo aluciné un poquito, porque parecía que Carlos Alcaraz estaba por encima de Rafa Nadal o de Novak Djokovic en cualquier Grand Slam, y eso es una mentira muy grande.
¿El qué?
Que esté por delante en cualquier Grand Slam a día de hoy, Carlos Alcaraz, de Rafa Nadal o de Novak Djokovic.
No, yo te pregunté, no dije... Yo te pregunté simplemente.
¿Yo qué te respondí?
No me acuerdo.
Favorito indiscutible, no, hasta varios años después de retirado en Roland Garros, siempre va a ser don Rafa Nadal.
Sí, pero tenías más dudas, ¿eh? O sea, estabas con la
boquita
pequeña. Sí, yo me acuerdo que tenías
la duda de la efervescencia de Madrid, que si había arrasado a Nadal, a Djokovic, a Zverev y tal, y no sé qué, y de repente luego han llegado las rebajas.
¿Quieres recuperar el audio de esa misma
noche? Te dijimos, no es tan fácil ganar 20 y pico Grand Slams, y tú estabas crecido. Sí, sí.
Y con que ya tengo ya 15 años más de trabajo asegurado.
Sí, tal, tal, tal. Eso, y ahora me subo, ahora me subo a este barquito.
Es, que es muy complicado ganar un Grand Slam. Claro. Uno. Que es lo que tiene que hacer Alcaraz. Conseguir ganar uno.
Y va a ganar más de uno, estoy convencido. Pero bueno, primero que
ojalá. ¿Ves? Ya empezamos. Como aquella vez.
Sí. Se le va. Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
Lo que queda claro en el documental es que si Figo no hubiera querido venir, no hubiera venido, porque no había firmado nada. Aún me duele la traición de Figo. Era un niño y recuerdo perfectamente el cabreo que me agarré. Ayuso es el verdadero sucesor de Contador. Un killer, un genio, un ganador. Tenemos un crack para muchísimos años. Otro dice, pues para ser un paquete, Enric Mas lleva 2 días espectaculares. ¿Qué le parecerá al tonto de Twitter del otro día? Y otro oyente dice, Mas, Ayuso, Carlos Rodríguez, García Pierna. Para ser tan malos, tenemos un futuro espectacular.
Compañeros, muchas gracias. Tenemos motor y tenemos Americans.
Muy bien.
Ha sido un placer contar con vosotros esta noche, ¿eh?
Igualmente.
Igualmente ha sido nuestro.
Sí.
Se queda Luis y Dani, ¿no?
Se queda Luis, Dani.
Ah, por cierto, el otro día les conté a mis amigos la anécdota de Luis en un restaurante de la Costa Dorada que algún día tienes que contar en antena. ¿No? Pero sí. Tienes que contar en antena. Se partían de risa. La conté en el pueblo y se partían de risa.
Pero algún día no. De hecho, cuéntala.
No, créeme que no. Te la voy a contar a ti, Dani.
De hecho, te invito a que vayas a mi pueblo a contarla.
Sí, igual a ti es mejor.
Yo creo que el último que se lo va a tomar bien es Dani.
Te invito a mi pueblo a que vayas a contarla directamente.
No, porque Dani me conoce perfectamente. Fue un malentendido. ¿Cuál es
la de los idiomas?
Sí,
sí,
ah,
sí. Necesito saberla.
Es un malentendido que te voy a explicar en cualquier momento.
Sí, de la siempre, hasta en vacaciones te tengo presente, Luis.
Sí, ya lo veo. Siempre, ya lo veo.
Gracias, compañeros. Adiós.
Hasta luego. Hasta mañana.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los líos.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sprint de ofertas. Del 25 de agosto al 12 de septiembre tienes un 20% de descuento en todas las bicicletas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Carlos Miguel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy a unos 25 kilómetros del circuito de Spa-Francorchamps, cerca de la frontera con Alemania. y la cobertura iba muy bien hace un rato y ahora no, pero bueno, es lo que tiene, estamos por teléfono.
Bueno.
El caso es que ha sido un día con muchas noticias en el circuito y sobre todo con las primeras declaraciones de Fernando Alonso sobre su marcha a Aston Martin, que ha dejado un poco regular a su actual team manager del equipo Alpine, Omar Sandauer. Ha dicho que todos los que estaban en la negociación supieron antes del comunicado oficial toda la parte de Alpine, es decir, Laurent Rossi, el presidente de Renault, Luca Di Meo, y también incluso sus mecánicos y sus ingenieros supieron de su boca que se iba de Alpine a Aston Martin, pero que el único que no lo supo fue su actual team manager, Sandauer, y sobre todo yo creo que ha dejado claro por qué se ha marchado. Pues básicamente porque es un equipo que se ha volcado en tenerle y en el que ve un grandísimo futuro, es cierto. Han fichado un montón de ingenieros de Red Bull, de Mercedes. Si te parece, escuchamos a unas palabras de Fernando Alonso que no tienen en absoluto desperdicio.
Sé exactamente dónde está Aston Martin, sé dónde está Alpine, pero bueno, de cara al futuro puede que haya una ventana más de posibilidades en Aston, ¿no? Eso es lo que creo y espero. Y luego, pues, la confianza, ¿no? El pensar que puedo aportar mucho al equipo. En Alpine era más, cada año iban a evaluarme por mi edad, por cosas así. Sin embargo, en Aston me encontré un equipo que me acogía con los brazos abiertos y ponía toda su confianza en mí y no mira el pasaporte, sino los resultados. Cuando los resultados sean malos, seré el primero yo en marcharme.
Ojito, ¿eh?
Sí, sí. Es que al final hay una máxima siempre en la carrera de Fernando Alonso. Hay que ir donde te quieran. Y llegó el jueves, después de retirarse, de decir Vettel que dejaba la Fórmula 1 a final de este año, el jueves recibe la llamada de Aston Martin. Y ya desde el primer momento querían aceptar todo lo que pretendía Fernando Alonso. Lo que quería hacer Alpine es, oye, un año, y luego, como tenemos a Piastri, que al final va a perder a los dos, va a perder a Oscar Piastri también, al joven piloto australiano, bueno, te tenemos un año y evaluamos, pues claro, como tienes 41... Y el otro no, Aston Martin ha dicho, no, queremos ganar contigo, queremos tu hambre, queremos tus ganas y tu talento. Y claro, evidentemente al final, pues es lo que ha hecho que haya cambiado el cuarto equipo actual de la tabla de constructores por el noveno, porque promete mucho más, sobre todo porque ha encontrado bastante más entusiasmo del que ha tenido su actual equipo, que yo creo que ha gestionado muy mal esta renovación del piloto asturiano.
Carlos Sainz tiene una gran oportunidad, ¿no?
Sí, y además, y el propio Alonso también, porque va a haber bastantes penalizaciones. Penalizan por cambio de motor este fin de semana Verstappen y Leclerc. Quiere decirse que va a estar entre Checo, puede estar entre Checo Pérez y Carlos Sainz la pole de la carrera. Estamos hablando de que penalizará entre 5 y 10 puestos, los dos hombres que están liderando el Mundial. También puede ser bueno para que Fernando Alonso consiga ese podio que ansía con el equipo Alpina, que lo tiene más complicado. Es decir, que yo creo que lo tiene muy bien. Y luego me ha gustado lo que ha dicho Carlos Sainz del fichaje de Alonso. Dice, bueno, esto nos asegura al menos 2 años más de Fernando Alonso en Fórmula 1, que es una gran noticia. Y sobre todo para un equipo que está creciendo, que está fichando gente y que está haciendo un gran desembolso y que cree el propio Carlos Sainz que va a ser un equipo que le va a permitir mejores resultados al piloto asturiano. Mañana prepárate, que tenemos noticia. Mañana se anuncia oficialmente, con rueda de prensa oficial, la llegada de Audi a la Fórmula 1. Será para 2026, pero se va a recibir con alfombra roja a primera hora de la mañana en una rueda de prensa en la que va a estar el presidente de la FIA, el jefe también de FOM, es decir, va a estar la plana mayor de la Fórmula 1, un poco para que un grande de la automoción regresa o va a estar en el Mundial de 2026.
Vale, y luego las declaraciones de Domenicali, que ha dicho que tiene que caer un meteorito para que haya mujeres en la Fórmula 1, conduciendo un Fórmula 1 en los próximos 5 años, que le resultaría extrañísimo. Claro, es un tema...
Sobra el meteorito, sí, es que, a ver, el tema, lo del meteorito, la verdad es que se lo podía haber ahorrado porque es una exageración. Lo que sí es cierto es que, desgraciadamente, o sea, si tú miras ahora la parrilla de Fórmula 1, el problema es que la Fórmula 1 son solo 20, y en todos los que están en la parrilla han ganado en categorías anteriores, en las categorías previas a la Fórmula 1. Algo que no está pasando con las mujeres que compiten en igualdad con los hombres. Es verdad, es decir, el motor es el más igualitario en los deportes porque compiten mezclados. No está pasando. Ahora, tampoco hace falta recurrir a meteoritos ni exagerar la
Sí, ha sonado un poco, desde luego, bastante despectivo. Hablamos, ya, hablamos este fin de semana. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte.
Gracias. The Americans. Una temporada más de Americans con Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Muy buenas.
Con Senabri y Luis, que continúan por ahí. Estáis por ahí, ¿verdad?
A tus órdenes.
Y Parra, que se incorpora. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Oye, vosotros que sois tipos peculiares, ¿sois de verano? ¿Sois muy de verano o no? ¿O preferís más el entretiempo, el otoño, el invierno? Parra, por ejemplo, tú.
Yo prefiero el entretiempo por una cuestión de grasa sencilla y clara. Claro. Luego en verano, con lo gordo que estoy, sufro como un perro.
Por una cuestión de grasa, prefiero. Qué sincero has estado.
En invierno y en otoño estoy mucho mejor.
Claro, claro. Claro, eres como un oso polar de repente.
Imagínate una morsa aquí en Corcón con 40 grados.
Hombre,
no, tú con 20 ya estás incómodo.
Escucha, yo sería incapaz de querer a una morsa lo que te quiero a ti, ¿eh? O sea, que no te compares con una morsa. Pani, ¿tú eres más de verano o de otoño-invierno?
Pues mira, justo de primavera. A mí la estación que me encanta es la primavera. No me gusta excesivamente el calor, particularmente el calor húmedo. Y otoño-invierno, el otoño está bien y tal, pero el invierno, si te pilla con frío, mal.
O sea, eres templado.
Templadito, sí, templadito. Primavera.
¿Senabre?
Yo soy muy de verano, pero no en la forma... no soy de playa, arena, tal, pero sí, me encanta que anochezca muy tarde... Me encanta la temperatura de verano, me encanta el verano.
Luis, a ti ni te pregunto, ¿no?
Sí, yo soy ultra del verano, o sea, a mí me flipa la playa, la arena, que se haga de noche y tarde, pero es que yo tengo frío siempre, o sea, yo por debajo de 35 grados estoy perfecto.
Oye, una
perfecto.
Cosa, el otro día estuve en Galicia, ¿tú te bañas en Galicia?
Sí, claro, siempre.
El agua está muy fría.
Sí, pero claro, yo nací allí, entonces es que no puedo estar más.
Pero entonces, ¿cómo luego te quejas cuando vas a Gijón y te metes en el agua si está más caliente?
No, y en Galicia también me quejo, pero me baño. Yo estoy acostumbrado a bañarme, lo que pasa es que noto que está fría. Y me baño, o sea, me meto y salgo, lo que pasa es que lo hago 40 veces cada vez que voy.
Ya.
Pero luego te bañas en el Mediterráneo y es otro concepto, es bañarte y estar en el agua un rato.
Sí,
en Galicia no se está
en Galicia
agua.
Es entrar y salir.
Entrar y salir, y te refrescas y te quita la resaca y te quitas años de vida, es una maravilla.
¿Te quitas años de vida? ¿Será?
No, te quitas, quiero decir que pasas de tener los que tienes a tener menos.
Ah, vale. Pero claro, decías que morías primero.
No, rejuveneces.
Vale.
Vale. No me bañaba.
Vale, perfecto. A ver, Vanessa Bryan gana el juicio contra el condado de Los Ángeles y va a recibir 16 millones de dólares.
Pues muy merecido, porque los ayudantes del sheriff y varios bomberos en su momento, cuando sucedió el terrible accidente de helicóptero que mató, entre otros, a Kobe Bryant y a su niña, y también acompañantes, gente de la oficina del sheriff, que fueron los primeros en llegar al lugar, y después bomberos, tomaron fotos no de los restos del aparato, sino de los restos de los seres humanos, y estuvieron circulando por ahí, y además se comentaba que un portal de Estados Unidos muy, muy conocido, TMZ en concreto, ofrecía dinero por esas fotos.
Claro.
Entonces, yo creo que también la avaricia les movió a eso. Y Vanessa Bryant y el padre de una niña y de una señora que también se mataron en el accidente, demandaron al condado de Los Ángeles y han ganado el juicio, 16 millones para Vanessa Bryant, que creo que va a donar o bien a la Fundación Mamba o bien a otras asociaciones de caridad. Y al padre y marido de la señora y de la niña que murió, compañera de la hija de Kobe, que murieron también en el accidente, le han concedido el doble, 32 millones.
¿Sabes que con Maradona hicieron algo parecido? Cuando falleció Maradona,
sí.
Creo que los miembros de la funeraria, yo vi la foto, sacaron foto del cuerpo de Diego y la difundieron también.
Pero, me parece increíble.
Sí, no, es el morbo llevado al extremo. Y cómo picamos todos en ver cosas.
A mí lo que me parece increíble es que hayan tenido que sacar ahora una ley en Los Ángeles que prohíba hacer eso. Han sacado una ley ahora.
Sí, sí.
O sea, que si sacas una foto de una escena de un crimen o de un accidente y tal, y las haces pública o las pasas a cosas que no tengan que ver con la investigación previamente dicha, multas desde $1,000 de cuantía.
Oye.
Que claro, si te llega TMZ y te da 10.000 pavos por la foto. pues pagas la multa de 10.000 y te quedas con 9.000. Pero vamos, que me parece increíble que hayan tenido que esperar a que pase esto para crear la ley.
Sin duda. ¿Qué faena lo del número 2 del draft? ¿Qué ha pasado?
Sí, Chet Holmgren, el número 2 del draft elegido por los Thunder, que se va a perder toda la temporada. Una lesión en la zona Lisfranc de su pie derecho, para que nos entendamos, la mitad del pie, en el metatarso. Se ha roto los ligamentos y va a estar todo el año fuera. Eso es lo que dice el comunicado que ha hecho oficial esta tarde la franquicia. Y se suma a la lista que hay con el número 2, que hace que pensar en una maldición, porque no es ni medio lógico lo que ha pasado históricamente. Ya no me voy a Sam Bowie en el draft de Jordan, pero es que en los últimos 15 años hay 10 número 2 que sus carreras han sido una vergüenza. Y pues, a ver, esperemos que Hogan se recupere y tenga una larga carrera, pero desde luego empieza con el peor de los pies, roto, además.
¿Kevin Durant se va a quedar en los Nets o no?
Sí, es bastante ridículo lo que ha pasado, sinceramente, este verano, porque siempre decimos en deporte en general, igual es más del fútbol, pero que los jugadores tienen la sartén por el mango y que si un tío se quiere ir, se va, y aquí cada uno juega donde quiere y tal. Y Kevin Durant ha estado todo el verano haciendo un pulso a los Nets. Primero, que me quiero ir. Luego, que bueno, pues si no me voy, pues cambiadme el entrenador, quitadme este entrenador y ponedme el otro. Y luego, que si no, pues traedme un All-Star para que juegue conmigo. Y no han hecho nada. O sea, ni le han dejado irse, ni le han traído el entrenador que él quería, ni le han fichado al jugador que él quería. Y al final se lo come todo y se queda Kevin Durant, que es uno de los mejores jugadores del planeta y de la historia. Pero en este caso ha podido más la fuerza de la franquicia de Brooklyn Nets que la suya.
Y lo que pedían también por él, porque hubo varios equipos interesados. Y pedían muchísimos jugadores, rondas de draft, y luego que es muy difícil, el año que viene va a ganar casi 48 millones y medio, y es muy difícil renunciar a eso también.
Preguntó Boston, preguntó Toronto, preguntaron algunos más, pero al final
Miami
no.
También,
Miami,
sí. Phoenix.
Memphis es el último equipo de sumarse también.
Sí.
¿Cuántos años tiene ya Kevin Durant?
33 para 34.
Claro.
Sí, pero no, con eso aún aguantas, ¿eh? En la NBA, mira, LeBron va a jugar hasta los 40.
Sí, bueno, pero Durant se ha roto el talón, ¿eh?
Sí, pero se recuperó perfecto.
Sí,
él ha dicho que quiere jugar en el Barça, ¿eh?
Pero eso lo lleva.
Sí, es cierto que lo lleva, pero vamos, es un jugador que tiene muchísima calidad.
¿Que Kevin Durant quiere jugar en el Barça?
Bueno, lo dijo en una entrevista, medio en serio, medio en broma, le repreguntaron y dijo, no, es que a mí me gusta Europa, me gusta el Barcelona y tal, y pues no creo
que
pase nunca.
Euroliga, de hecho.
Otra palanca.
Pero este es la palanca, ojito, ¿eh?
La palanca de Durant es para verla, sí.
Venga, fichaje de los Lakers.
Patrick Beverley es un buen jugador, un base, llega de Utah la temporada pasada en los Timberwolves, jugador defensivo, de estos jugadores que se encargan de frenar al mejor base del equipo contrario, un jugador de trash-talking, de mucho hablar, de incluso le tachan algunos de juego sucio, pero yo creo que a los Lakers le van a venir muy bien. El problema que tiene, bueno, yo veo dos, que han soltado a Tarlen Horton Tucker, que me parece que era una promesa, que jugador que tenía muy buena pinta en los Lakers.
Error grave de los Lakers.
Para mí también es un error. Y luego, que se lleva muy mal con Westbrook, o sea, se lleva fatal.
No, es que le lesionó.
Claro, sí, o sea, no se pueden ni ver. Lo que yo creo que indica es que Westbrook va a salir, lo cual no creo que sea una mala noticia para los Lakers, porque Westbrook lleva muchas temporadas malas, desde luego no cuajó en Los Ángeles, la pareja con LeBron y el trío con la ceja, y yo creo que la llegada de Beverley empuja definitivamente a Westbrook a salir.
Americans, una temporada más, es un placer saludaros. Un abrazo.
Igualmente,
adiós. Un abrazo. Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30 con Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego, nos encontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.